Son las 12 horas 15 minutos. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. La Universidad Popular de Palencia, como no podía ser de otra manera, se ha hecho eco del fallecimiento del escritor mexicano Carlos Fuentes en un centro cultural. Lógicamente, estas pérdidas hay que reconocerlas, sin más, viniendo de un escritor de reconocido prestigio, un escritor comprometido, premio Cervantes, premio Príncipe de Asturias de las Letras, y que a los 83 de años de edad, inesperadamente, se nos ha ido. Como se nos ha ido también, inesperadamente, Yolanda Calvo. Yolanda Calvo era la esposa de nuestro compañero Eduardo Díscar, es el técnico de Radio Colores, sin el cual nosotros no podríamos estar ahora mismo en antena ni llegar hasta ustedes. Le enviamos un fortísimo abrazo a Eduardo y le acompañamos en estos momentos de dolor. Eduardo, estamos contigo y adelante. Y adelante, adelante, tenemos que seguir y la vida sigue y continúa. Compañeros, bienvenidos, buenos días, Elisa Docio, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, gracias.
María Elena, ¿qué tal, cómo estamos?
Bien, muy bien, buenos días.
Señor Cabero.
Buenos días, indignado, pero bien, muy bien.
Pero no es de hoy, lo de la indignación no, viene de atrás, ¿no?
De apoyo total al movimiento de indignados de este país.
Santiago Ibañez, buenos días, ¿qué tal? Acérquese usted el micrófono, si es tan amable, así podemos escuchar sus fundamentos.
Gerardo. Bien dentro de la gravedad.
Bien dentro de la gravedad.
Dentro de la gravedad general, no personal.
O sea,
¿no?
Que su estado es manifiestamente mejorable. Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Yo, como Miguel Ángel, más indignado que hace un año.
Bueno, bueno, ¿cómo está el patio esta mañana? Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien. Tranquilo.
Uy, qué bien te ha salido así más poco convincente.
Sí, sí.
No sé, vamos a intentar evitar la depresión. Y nos vamos a alejar un poco, si os parece, hoy, aunque los temas que vamos a tratar tienen que ver siempre con los dineros, como dirían por ahí, vamos a apartarnos de todas estas turbulencias macroeconómicas que nos desbordan, que ya nos tienen descolocados, que incluso nos tienen indignados, como decía el señor Cabero y como también decía Gerardo, y vamos a hablar del estado de bienestar. Ya hemos venido tocando algunos temas importantes, todos los temas sociales nos preocupan en Radio Colores de manera especial, y esos pilares de bienestar, o al menos los cuatro más importantes que nosotros consideramos, aunque para mí hay un quinto que sería la vivienda y el derecho a la vivienda, pero cuatro que por su significado son la sanidad, la educación, el trabajo y los servicios sociales, creo que ahora mismo están los cuatro en cuestión, y contra los cuatro que tantos años y tanto tiempo ha costado en este país conquistar, nos tenemos, no sé si revelar, señor Cabero, ¿me admite usted ese término o no?
Sí, sí, perfectamente.
Sí. Bueno, y hoy tenemos a nuestro compañero Félix Martín, que ya nos dijo la semana pasada que necesitaba cuatro minutos para hacer su exposición de cómo percibe estos sectores, de dónde venimos y hacia dónde vamos o dónde tendremos que ir en estos tiempos tan convulsos y sobre todo de tanta escasez de recursos. Félix, cuando quieras, y empieza por donde tú quieras, que para eso estamos nosotros aquí luego, para contestarte sí. Y rebatirte, si hay que rebatirte.
Claro. Bueno, pues, por ejemplo, yo soy partidario del repago sanitario, del repago de medicamentos, del repago sanitario, del repago de autopistas, de autovías, eso para abrir boca, ¿no? O sea, soy partidario del incremento de las tasas
académicas,
en fin, que yo creo que va a haber aquí mucha tela. Dicho así, da la impresión de, pues es que no debiera estar en un coloquio, porque vaya unas ideas que tiene. Bueno, para llegar a eso,
de su secretario de Hacienda con el señor Montoro.
No, claro, para llegar a ese estado, el bienestar, yo creo que hay unas líneas que no deberíamos pasar en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales. Que esas debe, no se debe pasar, y debemos intentar dar una serie de soluciones para convertirnos, yo creo que, en un 15M radiofónico, 15M que dicho sea de paso, salvo a algunos momentos de desequilibrio que parece que hubo jaleos, se han portado maravillosamente bien desde mi punto de vista. Es decir, reunidos miles, decenas de miles de personas, y que los disturbios han sido insignificantes, a pesar de, aparentemente, según dicen algunos, de estar dominados por personas y por personajes antisistema. Entonces vamos a intentar nosotros, aportando cada uno lo que podamos, el ser también ese movimiento ciudadano del 15M radiofónico en el que aportamos soluciones, que pueden estar bien, mal o regular, pero bueno, puede ser nuestra opinión. Entonces, esas cosas que decimos del estado de bienestar, no sé, yo no las veo si no es con una reforma a fondo del sistema tributario. Entonces yo diría que ahora mismo nos toca hacer la declaración de la renta. Y habréis visto que, por ejemplo, el máximo en la declaración de la renta, que por una parte van las rentas del capital y por otras rentas del trabajo, van hasta un 47%. Lo que paga en esa base imponible, se paga el 47%. En las rentas del trabajo.
Se puede pagar hasta, no quiero decir que se pague.
Bueno, no, pero de hecho ahí están los números. Pero es que...
Una cosa es la tarifa y otra cosa es lo que se paga.
Claro, pero la renta del capital resulta que solamente es el 21%. Uh-huh. Igual en uno que en otro, el 50% va a las autonomías, que están pasando serias dificultades para cumplir sus objetivos, y es donde están haciendo los recortes más importantes en sanidad y en educación, y resulta que yo creo que lo primero que habría que arreglar sería eso. Es decir, unificar con una cuota única de capital y trabajo. ¿Qué más me da a mí que mis ingresos vengan del trabajo o vengan del capital? Es una idea que yo siempre he defendido, y por poner un ejemplo, para que llegue a fácil entendimiento para aquellos que nos están oyendo. Si, por ejemplo, Amancio Ortega, presidente de Inditex, tiene unos ingresos de sus dividendos de 750 millones de euros anuales, paga un 21%, de los que el 10,5% va a la autonomía y el 10,5% va al sistema general, ¿no? No entiendo yo que alguien que gane 120.000 euros pueda pagar el 47% y alguien que gane 750 y tantos millones de euros pague solamente el 21%. Creo que habría que unificarlo. Habría que eliminar las desgravaciones a las empresas de tal manera que, aunque figure un 30%, empiezan a desgravarse y llegan a un 9%. Vamos a intentar que las empresas paguen lo que deben pagar. Hollande, en Francia, uno de sus, en su programa, sube a las empresas pequeñas, medias y grandes, le sube el porcentaje a pagar en una de sus medidas económicas, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia, que no paga en general IBI, y mirad que muchas veces he sido yo defensora de la Iglesia, pero no paga porque hay un acuerdo con el Vaticano del año 1970 y tantos. Y entonces no paga IVA, es decir, que si alguien tiene un huerto, si es de la Iglesia, no paga el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, y si a su lado está un señor que tiene un huerto, paga su IBI, ¿no? Bueno, eso habría que modificarlo, porque estamos intentando crear un sistema impositivo que fuera progresivo, para poder sacar dinero, a ver si logramos mantener nuestro estado de bienestar, o por lo menos el estado de bienestar que podamos pagar. Por ejemplo, el IVA. El IVA, en principio, es uno de los impuestos más regresivos. ¿Por qué? Porque sin tener en cuenta los ingresos, clava exactamente igual al que tiene mucho que al que tiene poco. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que debe pagar aquel que más tiene. Bien, entonces yo soy partidario de subir el IVA. Si por ejemplo, a pesar de eso, a pesar de que sea regresivo, pero claro, habrá que hacer alguna modificación. Es decir, si ahora mismo tenemos tres tipos de IVAs, el 4%, 8% y 18%. Somos de los más bajos de Europa junto con otros tres países. Vamos a subir el 18%, pero vamos a ver si en una justicia distributiva más adecuada, dentro del 4 y del 8, ensanchamos esa cesta para que, bien sea para promover la creación de puestos de trabajo o bien sea porque son artículos de primera necesidad, se pueda pagar solamente el 4 o el 8 y después, en lugar del 18, el 23 o el que se crea oportuno, ¿no? Es decir, yo digo que si no se establece a fondo, y podemos seguir hablando de algunas modificaciones que se podrían establecer, ¿no? Pero vamos, en general, una modificación del sistema tributario, desde mi punto de vista, es necesario totalmente para lograr que podamos tener un estado de bienestar del que ahora precisamente estamos dando pasos atrás, lógicamente, con todas las restricciones de todos los gobiernos, ¿no?
Bueno, pues lo primero que ha hecho nuestro compañero Félix ha sido plantear una reforma fiscal, En concreto ha dicho que las rentas del trabajo y las rentas de capital deberían de tributar lo mismo. La Iglesia, que pague, como todos los demás, me imagino que no solamente el IBI, tendría que pagar por otras cosas.
Sí, pero vamos, del IBI... Que es
un... Y que el IVA a hacer un reparto. Pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, que los yates y los coches de alta gama y no sé qué cosas, pues tributen de forma diferente a cómo tributa un coche de cilindrada media o normal, ¿no? E
incluso un hotel. Un hotel que puede promover...
Un hotel de lujo que tenga un tipo de IVA distinto a un hotel normal. Bueno, eso sería... Muy cuestionable. Yo añadiría dos cosas, compañeros, y ahora entramos a debatir estos puntos que he hecho feliz. Bajo mi punto de vista, aquí han faltado una persecución del fraude fiscal.
Bueno, es que yo digo que...
Importante, sí. Porque se cifra en 75.000 millones de euros anuales y la persecución también de la economía sumergida, que supone el 25% del PIB ya a estas alturas, ¿no?
Claro, entonces habría, perdona, habría que potenciar los sistemas de inspección de Hacienda. Habría que potenciarlos.
Sí, potenciados están, lo que pasa es que luego no se les debe hacer mucho caso cuando levantan naftas y se van a los tribunales.
Que hay una persecución, digamos, de ese fraude que puede cometer un trabajador porque está en un asentismo no justificado y se persigue, y ha sacado el gobierno directamente contra este tipo de anomalías una forma de perseguirlo y una agilidad en muchas cuestiones. También a los empresarios habría que sacar una cosa parecida, porque no es nada extraño que los empresarios tengan una segunda contabilidad, no es nada extraño, porque se lo hemos oído muchas veces a muchísima gente, que el año pasado, por ejemplo, la agencia tributaria, de los 10.800 millones de euros que consiguieron de este asunto, el 70% era debido a fraudes por las empresas. Es decir, pongamos todo eso en su justo término y modifiquemos lo que hay que modificar, claro.
No sé, Elisa, ¿qué te parece lo que ha propuesto Félix? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo compartes? ¿Lo aumentas?
Estoy de acuerdo totalmente con el tema fiscal. Con ese tema, lo primero que de su exposición no ha llegado a explicarlo, lo de los repagos aquí y allá.
Sí, ya no, eso digo cuando estamos ya.
Quiero decir, pensé que iba a explicar un poco más de por qué estaba de acuerdo con todos los repagos, pero bueno, con la segunda parte, sí, desde luego el fraude fiscal y la desproporcionalidad también, estoy totalmente de acuerdo. Y que hay que añadir a las tarifas mínimas del IVA productos de primera necesidad.
Para por los alimentos eso, pagamos menos.
Claro. Bueno, los alimentos.
Pero por la luz eléctrica, que es básico, pagamos el 18.
Bueno, y por productos, por ejemplo, para las personas, para la discapacidad, está sufriendo unos ataques tremendos con el IVA en todos los productos.
La última de hoy, tremenda ya.
Tremendos, porque yo concretamente que tengo que comprar baberos de celulosa para mi hija, tengo 40 euros con el 18, tengo 400 euros cada dos meses con el 18%.
Y el enfermo que se alimente con sonda gástrica le espera
entonces,
una buena.
Entonces, claro, hay cosas que hay que revisar a fondo, o sea, lo que es de primera necesidad, no, y lo que es artículo de lujo o innecesario o prescindible, pues entonces que pague más. Pero, en eso no podemos estar en desacuerdo.
Tenemos un buen punto de partida, coincidencia de opiniones entre Félix y Elisa.
Aunque sí que quiero decir también que habéis dicho una cosa de los impuestos de los vehículos y eso está hecho ya, se paga el impuesto de vehículos de tracción mecánica, se paga por una escala por caballos, o sea que...
Sí, pero sí, ese impuesto paga, es, no el IVA, hablábamos del IVA.
No, bueno, si sí, se habla de impuestos, lo que se paga
impuesto de circulación,
anualmente puede ir desde 30 euros hasta 180, o sea que...
Señor Cabero, tan breve y tan conciso como ha sido nuestra compañera.
Bueno, pues no estoy en nada de acuerdo precisamente en la subida del IVA. A mí me parece que, siguiendo el ejemplo que nos ha puesto el compañero, que una persona se compre dos barras de pan llamándose Miguel Ángel o que se llame jefe de Inditex, creo que los impuestos no son justos.
Claro.
No sé si me he explicado. En este momento el 1%, el 2% o el 5% de la población le da lo mismo que le suban el IVA del 20 al 21 al 22%, porque a nivel adquisitivo y poder económico no repercute en nada. Creo que a la mayoría de la ciudadanía la subida del IVA le va a repercutir en todo. Digo a la mayoría, a la gente normal, los que somos de a pie. Eso con respecto al IVA. Con respecto a la justicia distributiva, que has hablado, para hablar concretamente, creo que no hay justicia distributiva en este país, porque seguimos pagando siempre los de siempre, y los de fuera, que acabo de escuchar, que se llevan 75.000 millones todos los años en, de forma oculta del fisco español, pues no sé, aquí está ocurriendo ahora que en Grecia en concreto dice que se están sacando de los bancos millones y la gente se pone de los nervios porque se los va a llevar a la ruina. Entonces, ¿cómo nos tendríamos que poner nosotros si decimos lo que estamos diciendo, que son esas cantidades astronómicas? Por lo tanto, en un principio, en cuanto a la subida del IVA, estoy completamente en contra, y en cuanto a la justicia distributiva y reforma fiscal, creo que no solamente deben pagar los que más tienen, sino que son los que más tienen que aportar. Me explico. No solamente tienen que pagar un tipo impositivo X, el que sea un 40, un 25, un 100% o un 53%, sino que además de eso tendrían o deberían apoyar económicamente de alguna forma distinta, con contribuciones especiales, a la situación actual en la que está pasando el país, que hasta ahora solamente hemos sido los ciudadanos de nómina y los pensionistas los que estamos pagando toda la crisis que nos han producido precisamente parte de estos señores que no van a pagar lo que tienen que pagar.
No habrá usted más melones, que el melonar es grande. Elena.
Sí, yo lo primero de todo y por alusiones. Porque no estoy nada de acuerdo a la subida de las tasas universitarias.
Eso era un avance a lo que iba a venir.
No estoy de acuerdo y te voy a dar pues mis argumentaciones, claro.
Elena es que es estudiante universitaria.
Claro. Dejando claro eso y por alusiones, no estoy de acuerdo con eso, porque lo que van a conseguir es, primero, que las personas cualificadas mentalmente, que al final son el capital humano y que no tengan recursos económicos, igual no pueden acceder a la universidad. ¿Qué pasa con esas personas?
Y
las becas, ahora mismo las becas, primero, no te puede quedar ninguna, que bueno, yo hasta eso, si vas a la universidad o si vas a un sitio, pues evidentemente es a estudiar y a ser posible que no te quede ninguna, pero también creo que hay circunstancias de la vida que en momentos pues igual no das abasto o no puedes aprobarlas todas. Bueno, en fin, eso sí que está bien que pongan quizá cierto límite, pero la tasa de subida no, porque, o sea, ¿qué pasa con la gente que no pueda ir? ¿Sabes? Y se va a convertir realmente en una empresa privada que solo van a acceder a ella las personas que, pues eso, como he dicho antes, que tengan ciertos recursos económicos.
Bueno, ya daré después las razones. Sí, sí, sí. Una cosa es lo que yo diga, pero después cada una de esas afirmaciones mías van acompañadas por una justificación.
Pues justifícamelo, porque no lo entiendo.
Cuando
luego te lo justificaré.
No te preocupes.
Santiago. Sí.
Bueno, yo la verdad es que no comparto, en el sentido de que yo creo que la mayoría de los ingresos de la sociedad tienen que venir de los impuestos. De los impuestos, pero de los impuestos, iba a decir sencillos, directos, no engorrosos. O sea, en la medida que establezcamos el mayor número de impuestos posibles, o sea, entonces estamos haciendo un sistema de recaudación totalmente engorroso y yo creo que al final poco útil.
¿Pero qué impuestos, o sea, se aumentan? ¿Qué impuestos
entonces
se aumentan?
Yo creo que los impuestos tienen que ser impuestos progresivos. Claro. Entonces, primero, para eso tienen que ser fundamentalmente directos. Es decir, claro, que el IVA en este caso, que es un impuesto indirecto que pagan igual todos los sectores sociales, claro, lógicamente para mí no es un impuesto justo. Y además, los impuestos deben de cumplir una serie de funciones. Sobre todo, funciones de igualdad social, para una mayor igualdad social. ¿Qué consigues con eso? Pues una mayor cohesión de la sociedad, que es muy importante dentro de las sociedades, que haya una buena cohesión. Y después, quiero decir, facilitar que determinadas cosas que la iniciativa privada, por las razones que sea, no son propicias a hacer, las haga el propio Estado. Es decir, investigación, educación, toda esta serie de cosas, que ahí también va una parte de la redistribución de la renta. O sea, incluso, y después otra de las funciones, digamos, del Estado en este sentido, de la recaudación de impuestos, sería el facilitar la actividad económica, pues a través de infraestructuras, de preparación de gente para el trabajo, para los trabajos que necesita la sociedad, etcétera, etcétera. Pero yo pienso fundamentalmente que las cosas que tú dices de los copagos y cosas de esas, solo pueden ser, desde el punto de vista, quiero decir, funcional, útiles, en la medida que son disuasorios, o sea, que no tienen un fin recaudador. Lo podríamos poner, por ejemplo, un caso bien, bien claro que entenderíamos todos, es de las multas de tráfico. No deberían de ser recaudatorias, sino disuasorias, fundamentalmente disuasorias. Es decir, que esa función sí que la entiendo, o sea, en ese sentido sí que entiendo esa función. Pero el hecho del copago de una cosa, o sea, es, digamos, hacer más engorroso la recaudación de impuestos y, por tanto, hacer que la gente que sabe mucho de esas cosas, pues al final defraude.
No, yo digo que no he entrado a justificar cada una de esas cosas que he dicho al principio.
Sí, ahora hablaremos. A ver, Gerardo, tu posición.
Bueno, yo creo que nos levantamos todos los días con el beso de la mujer.
Bueno.
Eso, sobre todo.
De la mujer o del cónyuge, como el compañero.
Y si no se tiene.
Pero a continuación, antes de llegar a desayunar.
¿Será que no quiere?
La crisis nos da un abrazo brutal y despiadado. O sea, son las dos primeras cosas que tenemos todos los días. Yo estoy en contra de los copagos, de los repagos. Creo que todo tiene que salir de la cantidad de ganancias anuales y sobre ello pagar unos impuestos todos iguales, sea la cantidad que sea. Hay una cosa que el lunes, por ejemplo, hice dos pequeñas compras, prácticamente sin ninguna importancia, pero me llamó la atención que en las dos me dijeron que no me cobraban el IVA, sin conocerles y sin haberlo pedido. Entonces entiendo que el IVA lo único que está sirviendo también es para un fraude empresarial. Y cuanto más se suba, más fraude empresarial con ese sistema. Y hay otra cosa que quería decir ahora que estamos con la declaración de la renta. No sé dónde está la solución, pero lo que no entiendo es que si yo hago la declaración de la renta en conjunto, me devuelven 5.000 euros. Pero si lo hago por separado, mi mujer y yo, pagamos 800. No lo entiendo.
Bueno, eso es un término que habría también que discutir y el por qué. Vamos a ver a lo que es la unidad familiar y habría otros temas que discutir. Y yo creo que esto que está muy bien, pero yo le añadiría algo más. Yo no soy partidario de subir los impuestos. Yo soy partidario de que se recauden bien los impuestos. Porque ¿qué me sirve a mí tener una tarifa del 45%? Sin quien tiene que estar sujeto a esa tarifa, luego tiene mil recovecos legales y no legales. Para evadirlo, porque tú has puesto un ejemplo, Félix. La impuesto a la sociedad está en el 30 y algo, por ejemplo. Y resulta que todas las grandes empresas terminan pagando el 9. Porque tiene otros resquicios legales, labores de mecenazgo, inversión en no sé qué, provisión de no sé cuál, etcétera, etcétera, etcétera. Donde se escapan todas esas cosas. Y otro elemento que yo quisiera introducir ahí, que siempre la poca concienciación fiscal que hay en este país. O sea, mientras la idiosincrasia española te diga el vecino que él no ha pagado y tú pagas, y a él le aplaudas y tú te llames, con perdón, gilipollas, cuando te miras al espejo, pues siempre hay cuando no exista eso, y si encima ahora vemos que hay amnistías fiscales, si nos enteramos que el que más delinque menos paga, etcétera, 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 lo que no se hace es concienciar para que todo el mundo pague respetuosamente los impuestos, como se hace en muchos sitios. ¿Por qué? Porque la gente ve y percibe que lo que él paga va destinado a los fines para lo que en un principio le han prometido, no para salvar entidades financieras en crisis, para salvar ciertos sectores más o menos estratégicos y siempre tirar de pensionistas o asalariados a la hora de el Estado recaudar más porque lo necesita. Para que el problema ya no es del gasto, es de la recaudación. O sea que yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se instrumenta esto para decir que solamente con inspecciones fiscales, con vigilancia, con concienciación? No lo sé, porque aquí vimos el informe de los inspectores de Hacienda y el 65% de los casos los perdían en los tribunales del Ministerio. Luego algo no está bien, o que han prescrito las actas, o que no están bien elaboradas, o que siempre hay un resquicio por donde escaparse quien tiene un buen gabinete fiscal entre medias, y una serie de circunstancias que se escapan a ojos de la gente de a pie, y que sí, nosotros que estamos haciendo esta reflexión en voz alta, pues sí, nos parece más o menos lógico, pero yo sí veo que todo está cargado de buenos deseos, o sea, casi utópico, porque el tiempo nos viene demostrando que las cosas son de otra manera.
Claro.
Señor defensor de...
Sí, de lo indefendible, ¿no? Vamos a ver. hasta ahora no nos hemos metido en esos pilares del estado de bienestar. No hemos entrado en ello.
Pues va siendo hora de que nos metamos, ¿eh?
Claro. Hasta ahora lo que hemos dicho, y ahí no diferimos prácticamente nada, en el crear un sistema fiscal progresivo, en el que los porcentajes, que sí sí que le tenemos, vayan incrementándose, en que el IVA, que es lo que podemos discutir, primero que no hay ningún país en Europa que no tenga IVA, es decir,
no,
es una imposición.
Es importante, claro.
Eso es una dirección.
Europa, la que no hay cáscaras, ¿no? Podemos modificarlo. Y daros cuenta, si os habéis fijado, yo he dicho que se podía subir del 18, que es el menor, al 20, al 23, pero no he dicho nada de subir el 4 y el 8, sino que ahí lo que he dicho ha sido ampliar.
Pero a lo mejor lo primero que había que empezar es por lo que ha introducido Gerardo, que ayer mismo ha hecho dos transacciones donde, si él solicitarlo, le han ofrecido que sin IVA.
Claro, claro. Pero de todas las maneras, eso va a ser muy difícil si no vamos creando esa conciencia, pero que sí que de que la gente pueda decir, oye, con IVA o sin IVA, vamos a ir, seguirá creando la conciencia, pero de todas formas lo que sí que está claro es que en el IRPF, que no nos escapamos normalmente de lo que es la renta del trabajo y las rentas del capital, ahí no nos escapamos, por lo menos sea algo más lógico.
¿Estáis todos de acuerdo? ¿Compartís que rentas del trabajo y de capital tributen igual? ¿O debe ser al contrario, rentas de trabajo menos y rentas del capital más?
Yo de acuerdo.
Elisa.
Yo creo que las rentas del trabajo es lo que hacemos con nuestras manos, ¿no?
Entonces, en nuestro intelecto también, vamos a concederle un poco.
Sí, pero quiero decir que con nuestro esfuerzo personal, ¿no? Sin embargo, las rentas de capital es algo más aleatorio, coyuntural, especulativo, bueno, depende del momento. Entonces, yo creo que debieran tener un tratamiento diferenciado
a favor de las rentas del trabajo.
Es al revés totalmente.
Sí, pero es que yo también entiendo, claro, que sobre lo que ha dicho Félix, ¿no? Que las sociedades mercantiles, ¿no? Que tienen un 30% de en principio, pero que luego puede llegar hasta el 9%, también es que hay una parte de esas sociedades que reinvierten, y entonces, claro, si de esos beneficios se reinvierten, es lógico que lo que se reinvierte en ampliación no tribute. Yo creo,
claro,
que eso es muy complejo.
Para
ponerse, claro, y decir, no, es que claro, puede llegar al 9, claro, pero si es que se han hecho expansión, reinversiones, se ha fomentado la empresa, o sea, en vez de repartir beneficios, pues entonces a mí me parece también que haya una diferencia ahí sobre las empresas que se limitan solo a repartir beneficios.
Yo creo que el que debe de pagar es el individuo, vamos a ver.
Claro, sí, sí, claro, eso es el que perciba beneficios de las empresas.
Exactamente, porque claro, como tú muy bien dices, si no estaríamos desincentivando a las empresas.
La reinversión,
y las
por supuesto.
Lógicamente, la persona que invierte, o sea, el capitalista que invierte, no puede ser tratado igual que el que se lo lleva y se lo gasta en fiestas. Eso está bien claro. O sea, yo creo que debe de ser al individuo lo que recibe cada individuo después de todo lo que queramos, de ha hecho inversiones o no, haya mandado a sus hijos a la universidad o no, y tenga desgravaciones por un lado o no.
Eso es.
Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de modificar el sistema tributario de tal manera que ha ido perdiendo peso la tributación de productos directos. Ha ido perdiendo peso. O sea, antes era el 52% en un caso, y todo lo que se sacaba de combustibles, alcohol, tabaco, eso tenía un 40 y tantos. Se ha modificado. Es decir, el impuesto directo del IRPF ha ido perdiendo peso con respecto al indirecto. Al IVA, es decir, que vamos pagando, igualando eso. Entonces, lo que estamos planteando ahora es modificación del sistema tributario. Ya está, que parece que todos estamos de acuerdo. Modificarlo, por lo menos, ya no me voy a
ejecutarlo, como dice Tomás.
Sí, no, pero
gestionarlo debidamente.
Claro, claro, pero es que primero porque tenemos que ingresar.
Un sector, aquí en Palencia, por ejemplo, de la hostelería, y eso, ahí tienes.
Claro, o sea, que hay que perseguirlo.
Entre las seguridades, claro, social, claro, trampeadas, claro, y entre las cajas manipuladas y entre no sé qué, solo en Palencia podemos hablar de, claro, millones de euros.
A mí hay una cosa que me habéis dicho, que pague el,
pague
el individuo, estamos de acuerdo, pero es que aquí la estructura es otra. Porque yo ya entro ahí en lo que es el modelo que tenemos de mercado. Si una empresa gana, que para eso se forma, para ganar, y ganar dinero es su objetivo principal, me parece muy bien, pero esas empresas que se montan con recursos públicos cuantiosísimos y que a los 3, 4, 5 años desaparecen y esos recursos públicos nadie sabe dónde han ido a parar, u otro tipo de empresas que para no deslocalizarse o seguir manteniendo ciertos puestos de trabajo presionan para que sean las instituciones las que pongan dinero, me parece muy bien. Pero vamos a hacer un modelo, entonces, equitativo. O entramos en un modelo de libre mercado, con todas las consecuencias, y entonces, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, pero no tengamos que recurrir como sector a papá Estado para que me ayude, porque para mantener la paz social, para que esa cohesión social a que tú hacías referencia antes, Santiago, exista, porque claro, el gobernante entonces se ve en un brete. Tenemos aquí un ejemplo cercano. No sabemos, yo al menos no lo sé, no sé si vosotros estará en algún sitio, nadie ha cuantificado, están cuantificadas las ayudas públicas que ha recibido Renault, una multinacional con beneficios, generadora de empleo, pero que gracias al sector público, bueno, pues quizás se mantengan esas cuentas de resultados. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con no decir, sí, que pague el individuo, vale, pero ¿en qué sistema económico nos estamos rigiendo? Porque aquí da la impresión de que lo que se dice habitualmente ya parece un tópico, ¿eh? Repartimos beneficios y socializamos pérdidas, o nos quedamos con los beneficios y socializamos pérdidas. Está muy bien. Bueno, yo no veo más que desgrabaciones por todos los sitios. Además, somos el país que creo del mundo que más leyes tiene. Y si cogías los boletines oficiales del Estado hasta ahora, no veis más que subvención, beneficio, exención, etcétera, etcétera. Bien. Está muy bien, pero luego a la hora de pagar, señores, aquí vamos a arrimar todos el hombro en función de nuestros rendimientos, pero nuestros rendimientos reales, no ocultos, esas dobles contabilidades, esas participaciones en sociedades sui generis que hay por ahí, que luego no encuentra uno de dónde son. Y vamos a entrar en materia.
Vamos a entrar en materia.
Porque ya nos hemos ido con media hora situando el tema fiscal.
No, pero hemos centrado ya que el sistema tributario va a ser el eje a partir del cual vamos a modificar todo, para que el individuo pague después lo que deba pagar, después de si ha hecho inversiones, no ha hecho inversiones, porque esto viene de pegada para entrar en lo que queráis, me da lo mismo.
No, si queréis en la sanidad directamente.
Vamos a ver sanidad.
No, y en la productividad y en el crecimiento económico. Perfecto. Por supuesto.
Perfecto. Bueno, pero vamos a ver sanidad en la que tiene tantos detractores, todo ese que ya no es ni copago, porque de hecho estamos pagando.
Ya estamos pagándolo.
O sea que, entonces vamos a llamarlo repago.
Es que partiendo de la base de que hay un control fiscal exhaustivo y de que todo el mundo paga lo que tiene que pagar, no entraríamos en el debate de quién tiene que pagar la sanidad. La sanidad la debe pagar el Estado, bajo mi punto de vista.
Sí, claro. Nosotros no sé si
impuestos
y las cotizaciones, pero
es que eso dicho así, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo perfectamente, es decir, que el sistema público de salud debe ser universal y gratuito. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí.
Y a partir
nadie
de ahí,
cuestiona que el sistema.
No, gratuito no, porque yo pago.
No, gratuito me refiero
pero
a
que de ese pago, claro.
Que pagar más.
Entonces, gratuito es pagar a mayores.
Ya, bueno, no. Pues que no tengas que pagar a mayores.
Repago.
Que los presupuestos del Estado
incluyan
y sean suficientes como para pagar la sanidad.
Y entonces vamos a suponer, eso debe, porque ahora ya entramos en la letra pequeña. Eso, principio general, todos de acuerdo. Vamos a entrar en la letra pequeña. ¿Debemos pagar parte de las medicinas, sí o no?
No, es que yo en sanidad incluyo las medicinas, que nadie elige tomar medicinas por capricho.
Vamos a ver si lo que hasta ahora los funcionarios pagaban el 30% durante años, en los tiempos de Felipe González se pagaba el 12% ese repago de medicinas, el 12%, y él lo subió al 40%, en los primeros gobiernos del PSOE, que fueron los mejores, creo yo, en la democracia, en los más abiertos, los más progresistas, bueno, pues subió del 12 al 40. ¿Por qué? Porque no se trata de que nosotros tengamos, por ejemplo, la mejor sanidad del mundo, la más barata, o la que nos cueste menos proporcionalmente a nuestros impuestos. No, yo creo que debemos tener aquella sanidad que podamos pagar. Que podamos pagar. Para eso tiene que haber primero lo que decimos de una modificación fiscal, porque entonces se cae todo el telar, ¿no? Entonces, lo que podamos pagar, ¿qué podemos pagar? Partiendo de la base que tiene que ser universal y gratuito, esos conceptos básicos de sanidad, en el que ahí sí que podemos discutir. Es decir, ponemos ahí pues no sé, la operación de ojo, sí o no. Dentro de eso, un ensayo gratuito, sí o no, vamos a ver. Entonces, cuando una vez que hagamos eso...
La operación de ojos te refieres a la estética, ¿sí?
No, no
a que tengas
no.
un desprendimiento de retina.
Cataratas.
Ver, cataratas no. o, en fin. Claro, entonces vamos a discutir eso y vamos a establecer, todos de acuerdo, aquella seguridad social que nosotros podamos pagar. Pagar con nuestros impuestos, con nuestros impuestos. He hecho ya la modificación del sistema tributario.
Sí, sí, sí.
Vale. Pero, a pesar de eso, posiblemente no seamos capaces de cubrir todos los gastos que un sistema de salud que funcione con los médicos adecuados, con las enfermeras adecuadas en número y en calidad sea suficiente. Vamos a ver, ¿podemos pagar medicinas? Yo digo, partimos del principio general de que más pague el que más tiene y el que más lo emplee. Principio general, que yo digo.
Yo con la sanidad no estoy de acuerdo, eso de que el más...
No, no, vamos a ver.
Nadie elige
más
estar enfermo,
porque
no,
el que espera, tenga la mala suerte espera, de tener un cáncer espera, lo emplea espera. Más que el que está
déjame
sano, terminar, que solo le duele la cabeza.
Déjame terminar la exposición. Que eso, como planteamiento general, se pueda aplicar a la educación, se puede aplicar a muchas cosas. Pero vamos a suponer eso, que en principio parece una chapuza desde ese punto de vista. Dice,
una aberración.
Bueno, pues voy a intentar explicar que no es tanta aberración. Vamos a ver.
Rápido, ¿eh?
Ahí, voy a intentar ser lo más rápido. Y hablamos solo de las medicinas.
No,
pero sí, pero voy a intentar ser rápido y sobre todo conciso y que se me pueda entender.
El cronómetro no para.
Vamos a ver. Yo digo que en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, decía Santiago, es que va a ser eso pues muy jaleoso. ¿Cómo realizamos todo eso? ¿Va a costar más el collar que el galgo? Vamos a ver. Un ejemplo. En el impuesto sobre la renta que estamos haciendo actualmente, aquella persona que paga una renta tiene una desgravación y hay un apartado en el que dice, yo estoy a renta y hasta tal cantidad que gano va a ser, pues eso se elige donde se va a mover todo, hasta tal cantidad yo voy a pagar voy a tener 9.000 euros de subvención, si es de tal cantidad a tal cantidad va disminuyendo y pasando de una cantidad tengo que pagar toda la renta, no tengo ninguna desgravación. Eso se está haciendo con la renta. Vamos a pasar ese sistema, qué bonito, qué rápido es, porque está en la declaración y no pasa nada, es una casilla solamente, ¿no? Donde te desgravan según lo que ganes. Desgravan por ser uno que está a renta, según lo que ganes. Vamos a suponer eso en los medicamentos. Podemos hablar de todo, ¿eh? También el sistema hospitalario, podemos hablar también de eso, pero vamos a hablar de los medicamentos para no liarnos demasiado. Medicamentos. ¿Qué ocurre si una persona gana 400 euros o está en paro? Eso es fácil, darles una cartilla en la que ese señor o esa señora no paga nada. Nada. Porque hay que tener en cuenta que para establecer todo esto hace falta hacer números. En segundo lugar, tener una sensibilidad social exquisita. Hace falta tener sensibilidad social, porque si no, estamos hablando de otra cosa. Entonces, ese señor no paga nada. Y después establecer unos tramos en la casilla similar a la que ocurre con las desgravaciones por renta, en la que si yo no pago nada, o sea, vamos, si gano hasta un límite, igual no pago nada. Si es otro límite, pago el 10% de mis...
del costo de
medicinas. Y si gano mucho, pago ese 40%, por ejemplo. Y
eso
ya está.
Eso es lo que ha sido la reforma, lo que estás diciendo.
Claro, con la diferencia de que solamente, excepto los que no pagan, vamos, los que están en paro, no pagan.
Claro, pero el resto,
no, a mí no me desgravan. Date cuenta que en la reforma se paga 8 euros hasta...
Pero eso es una contradicción con lo que hemos venido diciendo. Si los impuestos que se pagan son justos, si hemos diciendo que financia el Estado la sanidad porque todo el mundo ha hecho la declaración de Hacienda como es debido y no hay fraude fiscal, ni evasión de impuestos,
claro.
ni
triquiñuelas,
ya está pagando
claro,
su parte.
Con la diferencia de que seguimos el principio más general que ese, de que más pague, más colabore el que más tiene. El que más tiene, ese es el principio.
Es que si estoy de acuerdo, por ejemplo, no entiendo cómo puede ser familia numerosa con tres hijos el mismo que gana 120 que el que gana solo 20. ahí me parece que sí hay que hacer disquisiciones. Pero en cuanto a los temas básicos como la sanidad, los impuestos del Estado recaudan para que no haya el copago o el repago.
Pero que igual no podemos.
¿Por qué?
Porque bueno, cuesta tanto que no se puede.
Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría dar mi opinión breve, breve, muy breve. Es que yo creo que estamos partiendo de una base completamente equivocada. Me explico. Yo no me gustaría hablar ni de sanidad, que es lo que estamos hablando ahora, ni de educación. Me gustaría hablar de otros ministerios donde se podría recortar el dinero y no se ha hablado. Y ahora te pongo mi opinión. Yo prefiero que se recorte del Ministerio de Defensa un 10, un 20, un 30% que no de sanidad. Yo prefiero que se recorte del Ministerio de
Defensa. ¿Sabes cuánto 10... ha recortado el Ministerio de Defensa en los cuatro últimos años?
El 11%.
25%. Bueno, en los cuatro últimos años. Hay un momento que no puedes.
Pero si hay que recortar el 50, se recorta el 50. No donde puedes. No se puede tratar es a gente con enfermedades y que hay que ir a las farmacias a pagar, es a base precisamente de las rentas, según mi opinión. ¿Por qué motivo lo digo? Porque tú antes has dicho al principio una cosa que es que hay que pagar. No hay que pagar. Habrá gente que no tenga un duro para pagar y también están pagando. Y también lo están pagando porque están haciendo una declaración de la renta y en esa están demostrando todos los ingresos que tienen. Si no pagan físicamente con dinero es porque no llegan. Es porque no llegan. Pero el gasto en la farmacia seguirá subiendo porque necesitan de esos medicamentos. Quiere decirse que con la subida de esos medicamentos nosotros tendríamos que pagar la diferencia. Al ritmo que va este país con 6 millones de parados, en realidad solo tendrían que pagar la octava parte del país. Si somos 48 millones de habitantes, si hay 6 millones de parados, 8 por 6, 48. Quiere decir que al año que viene, al ritmo que vamos, tendrá que pagar el 10. No, no, no. Mi opinión de la sanidad no es esa. Mi opinión de la sanidad es que en sanidad y en educación, ¿cuántos millones se necesitan, señores? Bien racionalizados. Tantos millones de euros. Solo llegamos a 50 menos, por decir una cantidad.
Pues entonces son impuestos.
Esos impuestos, pero ¿en quién se ponen esos impuestos? A la SICAP, que hemos hablado antes, a las empresas que no generan empleo, a las 14 empresas que han despedido a no sé cuántos en Pancia este año, que han subido mucho más el despido que el año pasado, ahí es donde hay que aplicar esos impuestos, que también lo están usando ellos. Por ahí van los tiros para mí. No a los demás abajo los normales, sino a los demás arriba que paguen.
Que no hacéis números.
Los números se hacen cuando tienes el ejercicio vencido.
Yo el número lo hago de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Es decir, yo no tengo por qué decir que yo tengo que pagar un 20% o un 25% más.
Pero si no, además sí. Se podía racionalizar el gasto, se va por la central de compras, me parece que está muy bien.
De una forma completamente
claro. El tema de la dispensar los medicamentos que no se estengan los cajones de las casas hasta que caducan. Hemos visto muchos sitios de donde hay que sacar dinero. Ahora, de repente, de unos años aquí, han aparecido los genéricos. De repente salen por ahí frases y dicen, es que ahora hay medicamentos genéricos. Y es que resulta que el genérico te vale la tercera parte que te vale un medicamento que se llama con un nombre comercial porque le hace el laboratorio X.
Y además es que hay una cosa utópica para mí, que es que en este país si hay algo que ha funcionado bien durante todo el tiempo ha sido la sanidad.
Y pero no tiene por qué funcionar mal.
Va a empezar a funcionar mal porque la gente que ande con menos dinero, una persona que tenga 3 hijos y declaren la renta que gana, o 4, y que le gana 2.000 euros al mes, con todas las pagas y con todas las finanzas, esa persona tiene muchas menos posibilidades de pagar que una persona que tenga un hijo y tenga que hacer los mismos gastos. Y gana lo mismo.
Que no pagaría nada. Eso es que dices tú, no pagaría nada, no pagaría algo.
¿Tú
no
tienes en tu casa 3 hijos parados con más de 25 años y no pagas? Pagas igual que todo el mundo, como si no tuvieras ninguno. O sea, que ese señor va a pagar lo mismo que uno que no tiene ninguno. Eso no es cierto.
Además que pasando de cierta edad ya no te desgravas por ello.
Tú tienes 25 años, en tu caso 26, y tú vas a pagar distinto. Estoy diciendo gente que tiene en casa una familia y que tiene que ir a la farmacia a consumir. Y lógicamente un padre de familia con 3 hijos... ganando la misma cantidad que un padre de familia con un hijo va a pagar lo mismo.
Y si ahora cumplen,
se mira por renta.
Y si ahora cumplen 26 años y no han cotizado nunca, no van a tener esos.
Pero vamos a ver.
Perdona, Félix, vamos a seguir con el tono. Apúntatelo y luego le refuerzo a Miguel Ángel. Elena.
No sé, yo realmente sí que no estoy de acuerdo con lo que... Sí, no, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Tomás y con Miguel Ángel, en el sentido de que realmente si se pagan unos impuestos, que se redistribuya bien para... Eso es calidad de vida, eso significa calidad de vida. Y vamos, lo mismo que con las tasas universitarias, no porque tengas más o menos dinero puedes o no tener acceso a ello. Yo creo que eso es un bien básico y común.
Porque el que no utiliza nunca una autopista dice que para qué las hacen, ¿no?
Entonces, pues es que, exactamente.
Bueno, pues claro, si le tienen que llevar claro que en una ambulancia, pues bueno. Pues que no le lleven por la autopista, que le lleven por los caminos rurales, aunque él no tenga coche ni conduzca.
Bien.
Claro. No, claro. Bueno, luego hay otra cosa también que yo creo que se podía obtener muchísimo dinero, que lo dicen los expertos y además, bueno, en todas las contrataciones de las administraciones públicas se ahorra muchísimo dinero, y es adquiriendo los medicamentos por subasta, o sea, pues haciendo un concurso de contratación
hacer.
Y decir, bueno, pues
en vez de,
y además es que los farmacéuticos hoy están de más, yo pienso, porque ya es que los farmacéuticos tenían un sentido cuando hacían composiciones y preparados, pero ahora son dependientes, o sea, da igual Gregorio que su jefe si yo voy a la farmacia. Pero, Gregorio, digo, perdona, Gerardo, me has confundido.
¿Yo?
Por más que asqueroso.
Siempre, Gerardo, bueno, que haya niños en casa, pues
da lo mismo, yo voy y me da igual que me atienda él que su jefe, porque para pedir lo que tenga que pedir y lo que me ha recetado el médico que está ahí en la estantería no hace falta hacer ninguna carrera. Entonces,
bueno, hombre, entonces
todo eso son,
no sé.
Todo eso son intermediarios eliminables, y entonces, pues oye, se puede hacer como en otros países, que se va vas con la enfermedad y entonces te dan tu sobrecito ya de pastillas en Francia, y ese sobrecito es el que te vas a tomar, ¿no? Y no hace falta todo eso. Y luego comprar, como se hace en todas las administraciones, a concurso. Un pliego de condiciones, y el que ofrezca las mejores condiciones al menor precio en cantidades para todos, pues entonces a ese laboratorio se le compra o a ese proveedor y punto. Y se ahorran ahí millones y millones de euros. Muchos millones.
Estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, pero es que tú estás partiendo de ahorrar dinero. Yo estoy partiendo de dar salud a toda la ciudadanía.
Y yo estoy hablando de dar salud a la ciudadanía con una mejor gestión y sin tener que pagar. Pero es que lo que estamos hablando aquí es repago. ¿Por qué podemos evitar el repago? Administrando mejor. En vez de que lo hagan en los laboratorios y los farmacéuticos, pues que se administre mejor, y todo ese dinero que no tiene que ir ahí se puede evitar en el repago.
Estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7. En Al Cabo de la Calle, hablando de presupuestos, de distribución de la riqueza, de impuestos, estábamos ya en el tema de la sanidad con todas las controversias que hay. Santiago.
Yo considero que sigo reafirmándome en que lo fundamental debe ser a través de los impuestos. Ahora, creo que estamos un poco desviando lo que es el debate. De si uno es favorable al repago o no es favorable, ya al margen digo de los impuestos, entonces yo digo que yo te he dicho antes que sí, yo soy favorable al repago, vamos a ponerlo entre comillas, disuasorio. Es decir, vamos a ver, ponía el ejemplo antes de la circulación de vehículos, un señor va por una carretera y la policía ejerce un carácter disuasorio para que tú no sobrepases la velocidad, para que no haya accidentes.
No, pero perdona, ejerce un carácter disuasorio porque puede multar. Si no multase, claro, no ejercía ningún carácter. Como el toro de Osborne estaría allí.
Ese es el disuasorio. Tiene una parte disuasoria, la propia presencia, los radares, unos medios técnicos que tiene, y después algo coercitivo. Bueno. Dicho esto, quiere decir que yo no estoy en contra de las cosas de carácter disuasorio. Si en la sanidad, por ejemplo, en la farmacia más concretamente, hay abusos, lógicamente hay que hacer algo para evitarlo. Que sea algo, a lo mejor, es decir, alguna cosa de tipo disuasorio...
No, pues a lo mejor tiene razón lo que dice Elisa, que el médico te dé 6 pastillas y te vayas.
Claro, cosas disuasorias,
no sé.
Es decir, a alguien que, por ejemplo, que abusa y tal, pues se le retira durante un tiempo la posibilidad de...
Pero eso es muy difícil. ¿Cómo se abusa? ¿Quién decide qué enfermo abusa?
Vamos a ver.
¿O hasta dónde se abusa?
Hay una cosa en la
claro,
es que... Es decir, primero tenemos que plantear bien las cosas. Es decir, se abusa si hacemos la afirmación, Después hay que buscar quién abusa. Y entonces quiero decir...
No quién ni por qué.
Y yo siempre soy partidario en este tipo de cosas que hay que utilizar el palo y la zanahoria. Es decir, por una parte, hay que favorecer que todo eso, o sea, quiere decir una conciencia social y de otro tipo, de tipo positivo. Por ejemplo, vamos a imaginar que hemos hablado aquí ya de mucho del fraude fiscal. Vamos a imaginar de que tú, cuando haces una chapuza en tu casa, a ti, a través del ayuntamiento, del organismo que sea, a ti te pagan el 25% de la factura. O sea, tú no ibas a pedir factura. Claro que la pedías. Y lógicamente, segurísimamente, que aunque te pagasen el 25%, era rentable para la sociedad, para el Estado, para la recaudación. Primero, porque pagabas el 18% de IVA. Que de
Nos inventaríamos otra trampa, estoy seguro.
Bueno.
Para eso se inflan.
La ley y la trampa, ¿no?
Lo que quiero decir, y por otra parte, tienen que estar los inspectores de Hacienda, la policía y otros, persiguiendo a los que realmente defraudan grandes cantidades y todo eso. O sea, quiero decir que hay que dar una ley calentada de arena. Y en la cuestión esta, yo me refiero que en la farmacia, lógicamente, si estamos de acuerdo de que definitivamente hay un abuso, pues lógicamente hay que cortarlo. Y hay formas de cortarlo. Una mejor sería, pues, de que a las personas pagasen simbólicamente una cantidad. Sí, y estoy hablando siempre de cosas simbólicas que no trastoquen a las personas realmente enfermas, ni a la economía familiar, claro.
Gerardo.
Bueno, yo quiero decir...
Elisa, que, Gerardo.
Hubiésemos solucionado lo primero, lo de la reforma fiscal y el sistema financiero, todo lo demás nos sobraba. Porque con todo lo que eso se defrauda, si todo solo eso se recaudase, teníamos solucionado todo. De todo lo demás nos sobraba.
Claro, los 70.000 millones de euros que se van por las gateras...
Por lo que me concierne, vamos a hablar de farmacia. Primero... según esta...
Perdona, utiliza el pretérito, ¿eh?
Hay que decir que...
Lo que te concernía.
Hay que decir que ha sido un buen servicio el que se ha dado a la sociedad. Yo, personalmente, y no es por lo que a mí me atañe, pero creo que el servicio le hemos dado los auxiliares de farmacia, no les han dado los farmacéuticos. Los farmacéuticos son muy malos empresarios...
Bueno, habrá de todo.
Habrá de todo, en general, aquí estamos hablando en Palencia, no salvo a ninguno. Como en Sodoma y Gomorra, a ninguno. Hemos hecho un montón de guardias que no figuran en ningún sitio, y también la Seguridad Social y la Fiscalía y Hacienda.
Pero hay que ir a una visión general del sector, de comportamiento, hay que verlo globalmente.
Luego, los mismos farmacéuticos, estoy con Elisa, de que sobran, porque es una carrera... Que bueno, pues que alguien se ha sacado porque es muy cómoda. Decían que sobre todo para las mujeres, que podían estar tranquilamente en su casa, y para eso nos tenían a los auxiliares, que eran los que trabajaban.
Entonces hacían preparados.
Los farmacéuticos, claro, hombre, en las universidades, claro, no tenían en muchas ni laboratorio tan siquiera. O sea que las fórmulas, digo antes. Sí, las fórmulas magistrales las hemos tenido, que nosotros, los auxiliares de farmacia, pues de voz a voz, el auxiliar mayor que había delante de mí, pues fue el que a mí me enseñó. Y yo ya he cortado, porque a mí nadie me ha obligado luego a que tuviese que enseñar a los que venían detrás.
O sea, que hemos ido a la farmacia y eras tú el que nos hacía el compuesto y yo sin saberlo.
Exactamente.
No lo iba a saber.
Y si más o menos en las 36 farmacias de Palencia se hacían las fórmulas, pues ahora debe de haber 5 o 6 solo que las hacen. Todas las demás no lo
hacen.
Bueno,
pero porque el sistema ha cambiado mucho, hombre. Se han
obligado, sí, a tener un local, un tipo cocina, como yo llamaba, me subo a la cocina y allí hago mi crema.
Bueno, feliz.
Y luego, el ahorro, perdona, claro, de termina, componer concluye. Una farmacia en cada ambulatorio, y que estos llevasen en el ambulatorio, no te voy a decir todos los medicamentos, pero los genéricos, que son los que ahora más se usan, sería un importante ahorro. Piensa que entre la distribución de la farmacia y de los almacenes, hay un 36%...
Que estáis cambiando el modelo, vas al cambio de modelo.
Se está hablando a niveles de altura también, que hubiese una farmacia en cada ambulatorio. Solamente cinco segundos,
y está relacionado con el tema, pero no viene a cuento, pues yo lo digo antes. Pero hablando de los genéricos, hay que tener en cuenta lo que es un genérico, que eso también puede tener problemas para la ciudadanía.
No, ninguno.
Un segundo. Un genérico en una medicina, por ejemplo, de 500...
les dejan tener un margen del principio activo de un de 25 partes, o sea, un 475%.
A mí me gustaría entrar en detalles técnicos porque ninguno somos expertos.
Quiero decir, quiero decir que a lo mejor hace falta que no todos sean genéricos, para las personas. Es decir, un genérico puede significar que a uno le quita el dolor de cabeza o que no se le quite.
No, la única diferencia que hay de un genérico con un medicamento que tiene un
nombre... ¿El principio activo?
No, el principio activo tiene que ser el mismo, y si en la caja te pone que son 500 miligramos, son 500 miligramos. Lo que ocurre es que al que llevaba el nombre le exigen por la patente de ese nombre un dinero, quien sea, el organismo que sea, y los laboratorios piensan que antes de sacar un medicamento ya tenían registrados en la Dirección General de Farmacia o donde sea, 6 o 8 nombres registrados. Y luego, según sacaban el nombre, el medicamento, la investigación del medicamento, pues el nombre que podía ser más subgéneris con la enfermedad o con el tratamiento, pues era el que ponían, pero ya habían solicitado eso. La diferencia tiene que ser...
Conclusión, nula, tenemos que seguir invirtiendo en más de más.
Son 500 miligramos, y si son 10 miligramos, tienen que ser 10 miligramos del uno y del otro.
Llevamos consumidos 55 minutos, 40 segundos.
El recipiente puede que un medicamento siente mejor o peor.
Pero el recipiente cambia también en los otros. Un mismo medicamento de 3 laboratorios distintos, cada laboratorio puede...
Félix, tienes apenas 4 minutos para responder.
Pues para contestar sobre este asunto.
Y seguiremos el jueves que viene con la educación, porque nos hemos centrado en presupuestos, claro. Impuestos y sanidad.
Pero, primero, Elisa, el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, si hay dinero para todo, estamos de acuerdo. Yo también quiero, no quiero pagar nada.
No, para todo no, es que para la salud debería de haber.
Bueno, vamos a suponer...
Esa ha sido la conclusión a la que hemos llegado.
Pero cuando sacan
los 7, ¿no?
Daros cuenta cómo se denomina este Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Quiere decir que no se sostiene el Sistema Nacional de Salud. Y, de hecho, todas las comunidades debían a los proveedores de medicamentos miles de millones, de euros. Entonces, da la impresión...
Félix, perdona que insista. Sí se sostiene. Lo que pasa es que no hay ingresos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear impuestos para seguir sosteniendo ese sistema.
Sí, no, pero creando impuestos, si crees impuestos no tienes dinero para gastar y que el consumo se inicie.
No, es que vamos a cambiar el modelo del consumo. O sea, todo basado en el consumo. No, yo creo que si la sanidad es prioritaria y hay que mantenerla, subo impuestos. Pero subo impuestos como es debido.
Pero vamos a ver. Si hemos tenido durante años y años y años que aquella persona, por el hecho de estar jubilado, no pagaba nada de medicamentos, aunque ganara exactamente igual o más que uno que estuviera en activo y que tuviera 23 hijos.
¿Ya lo paga vía renta?
No, con vía renta no. ¿Cómo que no? Le cobran el 40% de los medicamentos a ese señor que ganaba 5 millones de pesetas anuales y estaba trabajando. Y al señor que estaba jubilado y ganaba 5 millones de pesetas anuales, no pagaba el 40% de medicamentos. Y los dos pagaban impuestos.
Bien.
Es decir, y hemos estado años. Bueno. Entonces, ahora resulta que...
Pero eso no se arregla diciendo que pague el otro, sino que no pague el que pagaba el 40%.
Ya, no, pero eso se ha arreglado positivo, de alguna manera. Claro. Si no hay dinero, pues de alguna manera lo que habrá que hacer es equiparar a aquel que sea más débil. Es decir, no al que no paga nada.
Pues
porque
lo
igual
diciendo,
el Sistema Nacional de Salud no aguanta que nadie pague las medicinas. Pues si no, lo hubiera puesto.
Es muy difícil.
Mira, y lo que decías tú, ese decreto ley, recursos humanos, es que está cuantificado. No es decir que podíamos sacar miles de millones de esto y del otro, no, está cuantificado.
No debe estar tan cuantificado cuando antes de ayer han salido en el Boletín Oficial del Estado 5 páginas de corrección de errores del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril. No estaría tan claro.
Sí, pero igual son
5 páginas.
Date cuenta en cuántas cosas intentan incidir para ahorrar dinero. Recursos humanos. Pretenden ahorrar 500 millones. Pacto sociosanitario, 600 millones. Revisión de medicamentos, 500 millones. Buen uso del medicamento, 1.000 millones.
Perfecto.
Central de compras. Es decir, que todo está recogido.
Perfecto.
Está recogido.
Muy bien.
Y a pesar de eso, también va ahí el copago farmacéutico, que lo que ingresa son 500 millones de euros. Quiere decir que si pone el copago farmacéutico algo que no está, digamos, que no es popular, quiere decir que es que no tienen otra forma de hacerlo.
Sí, yo te digo dónde. El límite de la Iglesia que decías tú antes.
Pero que eso es para eso y para la educación y para muchas cosas.
Pues venga. Del límite de la Iglesia, 100 millones para sanidad. Ya quitamos 100
millones.
No,
son 500 millones el copago. Y yo digo que el copago farmacéutico, si se ha estado pagando todos los funcionarios el 30% durante años y años, han estado pagando el 40%, de los medicamentos años y años. Yo digo que si yo lo que establezco es un sistema de tal manera que se pague, pero aquel que puede pagarlo.
Pero
el que
¿cómo no puede lo pagarlo, gestionas, no? Félix,
de esa manera que te digo yo.
El problema es la gestión, es muy difícil, porque no. mira, se está dando el caso en los comedores sociales.
Tenéis cada uno 30 segundos,
va
perdón,
toda
¿eh?
La gente, va mucha gente de clase media. Ayer concretamente en la SER salía una señora llorando, a lágrima viva, diciendo que su marido era ingeniero industrial, ella tenían dos hijos y no les podía ni mandar a la universidad porque no tenían dinero. Y decía, y esas señoras rubias que salen hablándonos de austeridad, dice, y yo estoy robando la pensión al abuelo, ¿no? Para vivir y claro, para llevar comida a la mesa. Entonces, y lloraba que se mataba. Entonces, claro, ¿cómo valoras tú, por ejemplo, gente que va a los comedores sociales con una vergüenza tremenda a pedir alimentos, que tiene patrimonio, pero que no da rentas, porque tienen inmuebles que no pueden vender porque nadie los compra y porque nadie los alquila o porque no tienen rentas o porque no están habitables? Y entonces tú dices, es que este señor tiene un patrimonio, qué sé yo, de 100 millones de pesetas que ha ido heredando, pero luego llega a la mesa y no tiene que comer.
Ahora no tiene efectivo.
No tiene efectivo, claro. No lo puede hacer efectivo porque nadie compra, porque el mercado no se mueve.
No tengo más remedio que cortaros, 20 segundos cada uno. Bueno, vale. Que lo siento,
a mí
Lisa.
Me parece muy difícil llegar a afinar hasta ese punto que dices y sobre todo el coste de gestión, claro.
¿Que no?
Y sobre todo, bueno.
El coste de gestión, ¿no?
Bueno, ya en 20 segundos.
Lo único de decir
que
el estado de bienestar de este país empezó con la transición, en cambiar a la gente que había y conseguir que se fueran parlamentarios, y creo que hemos vuelto otra vez al principio de la transición, a los mismos orígenes de cuando empezamos. Eso es lo que creo.
Yo sencillamente quiero decir que sigo aprendiendo con vosotros y con Elisa, sigo aprendiendo, me habéis dado muchísimas ideas hoy, he aprendido un montón. Mi pequeña aportación, pues bueno, no sé hasta qué punto es, pero de verdad muy contenta de estar aquí.
Del mismo tamaño que la de los demás, porque estas son nuestras, iba a decir casi castillos en el aire, porque están nuestras manos la solución. Santiago.
Bueno, yo me ratifico en lo dicho ya.
Te reafirmas.
Lo que cuando te pregunta, ¿se reafirma usted? Pues sí, me reafirmo. Yo creo que, en cierta manera, lo que ha habido otra discusión y que no hemos entrado aquí, es, por ejemplo, la seguridad social. La seguridad social sí debe tener carácter mutual o debe ser un servicio propiamente del Estado. Porque todos sabemos que la seguridad social, a lo largo de la historia, resulta que ha tenido beneficios siempre. A medida que empezaron a entrar los sistemas especiales, el ejército, el clero, el campo, los agricultores y tal, pues empezó a perder fuelle. O sea, quiero decir, la sanidad, ¿quién la debe? La seguridad social debe tener, seguir teniendo o debe tener un carácter mutual que para los afectados que puedan poner ellos las normas porque han cotizado ahí, o realmente es el... Y otra cosa es lo que el Estado tenga que hacer, que eso lógicamente yo pienso que la sanidad tiene que ser gratuita.
No se os olvide que venimos de un sistema que 30 años no son nada, donde había muchas carencias. Y pongo un ejemplo simplemente. Las monjitas no habían cobrado pensión en su vida. Y fue un gobierno socialista precisamente el que les dijo que cuando se jubilasen iban a cobrar pensión sin haber cotizado. Luego ha habido muchas asignaturas que han salido del erario público, el tener que pagar a muchos sectores.
No habían cotizado, pero habían trabajado mucho, porque las monjitas que estaban en los hospitales y en esos sitios no estaban a convenio, bueno, estaban de día y de noche, y en las residencias de ancianos.
Las de los hospitales, bien, pero las que estaban haciendo mantecaos, no.
Se han ido, o sea, desde las residencias de ancianos, ya ves cómo se han encarecido las residencias de ancianos con los convenios.
Gerardo.
Reivindico lo que he dicho antes, una farmacia en los ambulatorios, para todos los genéricos. Luego habría que cambiar la ley porque los medicamentos que nos sobran se podrían llevar a esas farmacias perfectamente, pero ahora la ley lo prohíbe y hay que incinerarles. Y luego la compra centralizada de los medicamentos conlleva también, que lo sepáis, pues el cierre de otros 300 y pico, 400 laboratorios, y con todas esas personas que trabajan en esos laboratorios farmacéuticos se van al paro.
Y en las farmacias.
Como la banca.
Hombre, pero eso es algo progresivo. No, señores, se puede hacer un.
Compañero, hasta aquí. Félix.
Decreto.
Félix, como los jueces, doy con la maza. Prepara tus argumentos de defensa para el próximo jueves, porque hemos consumido 65 minutos. Señores y señoras oyentes, muchísimas gracias por estar en Radio Colores. Les dejo, no se vayan, ya saben, en el 107.7 de la FM. Compañeros, muchísimas gracias.